El estudio de hoy corresponde al día 9 del mes de diciembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Y el estudio de hoy es titulado Cuando el sueño matrimonial es quebrantado. Y lo vamos a tomar de el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 1 al 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. No todo hogar inteligente es intacto. Infidelidad, al igual que otros factores, pueden quebrantar el sueño que decimos felices para siempre. Honestamente, el mensaje de hoy no es fácil de presentarlo, y pues no será fácil el oírlo. Jesús debe haber sorprendido a los fariseos y a su audiencia con sus respuestas a sus preguntas, pero mi corazón se entristece por todos los que han pasado por esa horrible experiencia, específicamente a los miembros de nuestra congregación. Y mi oración es que les venga esta tan necesitada sanidad. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hermosa es la temporada navideña, y algunos se van a preguntar el porqué de este mensaje que no es tema navideño. Precisamente, también es temporada en que hay gentes que tienen problemas matrimoniales aguantando el pesado dolor del divorcio. Por eso les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Esta semana, al preparar este estudio, yo le hice la pregunta a mi esposa Leña: ¿me vas a querer aún cuando yo ya no sea atractivo, que llegue a la edad mayor? Me contestó: claro que como quiera te voy a estar, te seguiré queriendo. Me sentí bien. El año 1975 yo estaba en el colegio y un cantante llamado Pablo Simón grabó una canción que vino a ser un éxito. Ustedes lo recordarán, se llamó 50 formas para dejar a tu amante. El problema es, lo ves difícil, pero es tan fácil. Lógicamente necesito ayudarte con esas luchas. Y presenta varias frases que decían: debes de encontrar por lo menos 50 formas para dejar a tu amante. Simplemente sepárate, Joaquín. Simplemente sostente, Stanley. Debes de estar consciente, Roy. Simplemente decídete. Eso es lo que decía esa canción. Desafortunadamente, el matrimonio principia con un hermoso ideal. Ese hermoso ideal puede consumir a las personas que llegan a ser donde las personas buscan un trato nuevo, un nuevo contrato. Por eso es que el divorcio los protege. Nuestra serie se llama Hogares Inteligentes, cómo edificar el hogar para el futuro. Con todo y esto, encontré un negocio en Denver que se le da el título Divorcio Inteligente. También se le llamó que el divorciarte es algo tan simple, muy simple. Espero que ustedes no busquen esos consejos, pero ellos explican en sus anuncios muchas formas inteligentes para divorciarte. Dicen ellos, te puedes divorciar sin experimentar estrés. Cuando yo estaba leyendo eso pensé, ¿de qué planeta vienes que puedes pensar en eso? Que el divorcio no trae estrés y menos dolor. dicen ellos, es muy fácil. Vamos a ayudarte para que sea un paso muy fácil. Olvídate del estrés, olvídate del dolor. Ese libro llamado Divorcio, cómo de salirte del matrimonio. Los autores que escriben ese libro, lo estoy leyendo, dice, no esperes a que el matrimonio te consuma. La gente quiere experimentar cosas nuevas siempre. Entonces, los cambios es parte de la vida. Así que, te casaste y ya no encuentras satisfacción. Ahora, puede ser satisfactorio el que te separes. El divorciarte puede ser algo positivo, soluciona tus problemas, puede ser un triunfo personal. Así dice ese libro, pero no todos nosotros estamos de acuerdo con eso, porque simplemente pregúntale a todos los niños que experimentaron el divorcio de su papá y su mamá, ¿qué es lo que piensan acerca de los cambios que traen en el divorcio? Hogares quebrantados producen vidas quebrantadas. Eso produce vidas quebrantadas. Así este ciclo continúa entre las personas que no se cuidan. Con razón, los millennials, esta nueva generación, no están deprisa para casarse. Los millennials están expresando que en lugar de casarse rápidamente, van a tomar su tiempo para poder experimentar los beneficios del matrimonio. Pero se han hecho estudios de encuestas y se ha encontrado en sus sondeos de que estas nuevas generaciones, a las cuales nos referimos como los millennials, se les ha entrevistado y en ese estudio dice que el nivel de éxito, 2 de cada 5 matrimonios han fallado. Dicen, los matrimonios han fallado en la mayoría de las gentes que conocemos. Así que esta generación está observando lo que está sucediendo con ojos abiertos y dicen, ¿para qué entrar en esta institución que vemos que no ha funcionado en los que se han casado? Entonces, el asunto que hoy estoy tratando, debo de tratarlo con mucho cuidado, porque este es un tema muy sensitivo, que muchas personas han pasado ese horrible dolor y continúan doloridos. Yo lo entiendo, porque debe haber sido una experiencia dolorosa, y yo lo único que les recomiendo es que vengan a Jesucristo para que Jesucristo los sane. Con todo y que trataré este asunto con mucho cuidado, entonces, también debo de tratarlo y pedir disculpas porque he visto los resultados dolorosos que experimentan los divorciados. Me siento a gusto al pensar que en nuestro texto de las Escrituras, a Jesús se le hizo la pregunta del divorcio y Jesús no le sacó la vuelta, sino que Jesús lo trató con toda libertad, con toda claridad, diciéndoles que el divorcio no debe de ser popular ni en aquel tiempo, ni en nuestros tiempos con las verdades bíblicas. El capítulo 19 de Mateo nos habla de este tema y Jesús lo trató con toda claridad. Contestó a los dirigentes religiosos y Jesús estaba siendo más popular y más popular con todas las gentes. Y las gentes venían a él, y los fariseos le trajeron una pregunta estrategia, cómo atraparlo. La pregunta acerca del matrimonio y divorcio, porque ellos esperaban que cuando le hacían esa pregunta, y esperaban y creían que la respuesta era para atraparlo, pero Jesús les contestó su pregunta con pregunta, porque fue una pregunta maliciosa. Todo esto fue en el capítulo 19 de Mateo y verso 1, que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judea, al otro lado del río Jordán. 2, le siguió mucha gente y multitudes lo sanó ahí. Verso 3, entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa o cualquier razón? Dice aquí que estaban en aquella región del río Jordán donde era Perea. Perea fue el lugar donde Juan el Bautista bautizaba, fue arrestado y fue llevado a la cárcel y fue decapitado porque dio testimonio de que Poncio Pilato estaba viviendo con la esposa de su hermano. Por eso es que los fariseos le trajeron esta pregunta a Jesús con fin de atraparlo, esperando que su respuesta lo iba a desacreditar y lo iban a acusar con Pilato para que Pilato lo arrestara como lo hizo con Juan el Bautista. Por eso es que la pregunta fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4, Jesús le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hombre los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 7. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Entonces, y le dijeron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla o divorciarla? 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia o divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada o divorciada, comete adulterio. Verso 10. En este pasaje que hemos leído, 9 pasajes, encontramos 4 características acerca del divorcio para cualquier cultura, a cualquier tiempo o a cualquier persona. En primer punto, el divorcio no es atractivo. Le trajeron a Jesús este asunto porque ellos veían que el divorcio se estaba practicando aún en la cultura judía. Trataban de este asunto del divorcio, yo diría, todavía sucede lo mismo en estos días. No hay una persona que me esté escuchando que no ha oído de alguna pareja que se divorció o parejas que se han divorciado. Notemos también en el verso 3 de Mateo 19, dice que los fariseos vinieron a él tentándole. No fue una pregunta que le hicieron después de tratar de otros asuntos, sino que inmediatamente trataron el asunto porque pensaban que la respuesta de Jesús lo iban a atrapar. Jesús quedaría desacreditado y iba a perder la popularidad. ¿Por qué lo lograron? Porque los fariseos sabían que el divorcio había sido un tópico, y lo es de nuestros días, un tópico caliente, difícil y doloroso. Y para los tiempos del Nuevo Testamento, había diferentes pensamientos acerca del matrimonio. Aquí, teóricamente, no había ninguna nación en la nación que tuviera un entendimiento acerca del pacto matrimonial que los judíos. Porque ellos reconocían que era algo sagrado. También tengo que presentar que había varios dichos que practicaban los judíos, que era la única razón que el hombre puede divorciar a su mujer y volverse a casar, después de que si no se casaba debía dedicar toda su vida a estudiar el Torah, las Escrituras. Así que esos dichos decía que Dios se va cuando se pierde la castidad en el mundo. Aún más, si el hombre no se casaba, decía que era una forma de matar su posteridad. Había varios rabinos que se atrevieron a comentar acerca del matrimonio y el divorcio, fidelidad e infidelidad. Vamos a mencionar varios de ellos. Algunos decían que la castidad es causa de que Dios se separe. En segundo lugar, decía, todo judío debe entregar su vida a lugar en lugar de cometer idolatría, asesinato o adulterio. En tercer lugar decían, el altar mismo derrama lágrimas cuando el hombre divorcia a la mujer de su juventud. La verdad de todo esto es que las mujeres de aquellos días no tenían ningún derecho legal. Ninguna mujer podía divorciar a su marido porque las mujeres no tenían derechos legales en esos tiempos. Por eso es que los fariseos vinieron a Jesús con esa pregunta tan difícil y continuaron con otra pregunta difícil, diciendo que Moisés había dado mandamiento. Lo que estos fariseos estaban pensando, aquel texto de las Escrituras que les voy a leer, que es el libro de Deuteronomio en la Biblia, Deuteronomio 24, es el único pasaje del Antiguo Testamento que trata el asunto de divorcio. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le entregará carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. 3. Pero si la aborreciere este último marido y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despedirá de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que no sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, ese es el texto que se referían los fariseos, que tenían en mente cuando le dijeron a Jesús, es lícito para el hombre divorciar a su mujer por cualquier causa. ¿Y por qué Moisés dio este mandamiento, esta ordenanza? Ese es el texto que ellos tenían en mente, porque había dos formas de oponerse. Un punto de vista era muy angosto, pero había otro punto de vista muy ancho que presentaban los rabinos. El rabino llamado Rabino Samai decía que el hombre no podía divorciar a su mujer solamente por caso de adulterio, y eso es lo que decía él, es lo que quiso decir Moisés, de impureza o cosa inmunda. Un punto muy estricto. Había otro rabino que explicó en una forma diferente. Este rabino se llamó Haliel. Ese era un rabino más liberal que Samai. Este rabino Haliel era liberal y decía que lo Moisés quiso dar a entender cuando una mujer descubría su cabello, eso es lo que quería decir, una forma más amplia de ver lo que quería decir cuando Moisés dijo cualquier causa. Si aquella mujer le pone mucha sal al plato de la comida de su marido, o si acaso también aquella mujer se comportaba mal en la calle, si ella se paraba a hablar con algún hombre en la calle, o eso era razón para divorcio. Si era una mujer rencillosa, que seguía rencillas, o si también hablaba mal acerca de sus suegros, los padres de su marido, o si también mostraba sus piernas en público. Eso, todos estos eran puntos que explicaba el rabino Haliel en una forma liberal. Cualquiera de estos casos era punto para divorciar, y para hacer la cosa más peor, apareció otro rabino también más tarde que se llamó rabino Akiva, que aún explicaba más ampliamente, si un marido encuentra a una mujer más atractiva que su esposa, esa es razón para divorciarla y casarse con otra. Esto me trae a una pregunta. Todas estas interpretaciones, ¿cuál de estos tres rabinos creen que era más popular para los hombres? No el primero, el conservativo, sino el segundo, que era liberal. Ese era el más popular en aquellos días. Y también el tercero. Pero Jaleel fue el más popular porque todo lo que tenía que hacer el hombre casado para que fuera divorcio legal, escribirle lo que dice el Deuteronomio capítulo 24. Entonces, Jaleel pensaba, y lo que estaba a favor de él, que esto sea una forma de liberarme de esta mujer y casarme con otra más joven. Todo lo que necesitaba aquel marido, hacer una carta legalmente, buscar uno o dos testigos, y eso lo divorciaba de aquella mujer. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Simplemente, para el tiempo de Jesús, el divorcio era algo horrible, era algo que se practicaba a niveles muy altos, porque aún los dirigentes religiosos divorciaban a sus esposas por cualquier causa. Por eso le preguntaron al Señor claramente si el hombre podía divorciar a su mujer por cualquier causa, por cualquier razón, que es el verso 3 de Mateo 19. Yo estoy de acuerdo que el que haya escrito y procesa esto, que había dos procesos de los cuales se les podían proceder con este asunto del divorcio. Jesús les contestó con toda claridad, y esta nos lleva al punto número 2 del divorcio. El divorcio es asunto bíblico, ya que el primer punto es asunto práctico, el segundo punto es el divorcio es asunto bíblico. Vamos a verso 4. Él le respondió y les dijo, o sea, Jesús les habló, me alegro de que el sarcasmo que había en las palabras de los fariseos. Jesús les contestó en el verso 4. Él respondiendo y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, ya no son uno, sino dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, en primer lugar, que Jesús no les contestó de acuerdo a sus preguntas. Ellos le hicieron una pregunta, Jesús les contesta con pregunta, y los lleva a Génesis capítulo 1, y los regresa a Génesis 1, 27 y 2, 24. Eso es lo que escribió Moisés. Jesús los lleva hasta el principio de la creación, porque Moisés escribió en Deuteronomio 24. Veamos lo que sucedió. Me gusta mucho este pasaje. Jesús nos da aquí en Mateo 19:4 una lección de que debemos de leer cuando les dice, ¿no habéis leído? Jesús espera que nosotros leamos las Escrituras, entendiendo de que Jesús nos lleva a las Escrituras con esta pregunta. Se les puede hacer a muchas cristianos, ¿no has leído o cómo lees en la Sagrada Biblia? Yo hace unos días estaba hablando con un joven que me trajo preguntas y dijo, después de que platicamos de diferentes temas, él me comparte, dice, Skip, yo le quiero decir que los que me aconsejan me han dicho que yo vaya a otra iglesia y no venga a Calvario, porque en Calvario se enseñan estudios muy adelantados. Cuando oí eso no pensé qué pensar acerca de esto. Le hice yo, le contesté, ¿cómo podemos agradar a Dios si no sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no leemos de lo que Dios quiere de nosotros? Si no tenemos un conocimiento de lo que Dios espera de nosotros. La razón que nosotros aquí en la Capilla Calvario siempre estamos enfatizando las Sagradas Escrituras, porque de otra manera conocemos que quedaríamos iliterales, o sea, antibíblicos. Porque Jesús dice, no habéis leído. Naturalmente que ellos quieren hablar de el divorcio, pero Jesús los lleva hasta el principio donde Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Antes que entiendas el divorcio, tienes que entender que es matrimonio. Antes que entiendas cualquier cosa, sea mecánica o medicina, primero tienes que estudiar mecánica o medicina. Si quieres entender el divorcio, tienes que entender el matrimonio. Si quieres entender el matrimonio, tienes que entender de dónde se originó el matrimonio y cómo y quién lo originó. Jesús nos da concretamente qué debemos de hacer. En primer lugar, el matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio no vino de una organización social o una organización cultural, sino que la idea del matrimonio vino desde el cielo. Dios lo estableció. En segundo lugar, tenemos que entender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Jesús dice sus palabras con mucho cuidado. ¿No habéis leído que el que los creó varón y hembra los hizo? Aquí nos está dando a entender cuando Jesús dice varón y hembra, esto se refiere. Una de las cosas más dañinas que se ha llevado adelante en dos tiempos, las palabras que están entre divorcio y matrimonio. Yo entiendo que estamos viviendo en una sociedad democrática, donde se tienen que respetar los derechos de todos grupos, de toda persona. Con eso tenemos que respetar los derechos de la gente que se declara homosexual. Tenemos que respetar que Dios ordenó y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, es como Dios lo reconoce. Un hombre y una mujer. Así que ustedes, fariseos, me están hablando del divorcio y me llevarlo al principio, donde Dios estableció Adán y hembra. Dios no estableció el matrimonio y dijo, he creado también Adán y otras tres mujeres, o Eva y otros tres hombres, por si acaso el matrimonio original no funciona, pues pueden cambiar a otro. No, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que el matrimonio es idea de hombre, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El tercer punto que Jesús trata aquí es de que el plan de Dios fue crear una unión, una unidad. Ahora que los fariseos quieren hablar del divorcio, pero Jesús les trae hasta en donde Dios instituyó el matrimonio, donde Jesús expresó con toda claridad que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, donde el hombre también declaró y afirmó el de dos vendrán a ser uno, la hermosa comunión de dos vendrá a ser uno. Como dice en San Mateo 19, verso 5. Espero que tú, al estar casado, puedas expresar y decir, quedé pegado como con pegamento. Me encontré que estoy atrapado. Oh, qué bueno que te sientes atrapado por tu matrimonio. Porque si tú vas a unir un hombre y una mujer, ¿cómo puede, y si vienen a ser uno, cómo vas a dividir el uno? ¿Cómo lo vas a cortar? ¿Cómo vas a separar ese hermoso pacto que Dios estableció? Fue el plan de Dios. Dios dijo que un hombre más una mujer, es el resultado es uno. El matrimonio no es como una novela que tú oyes en la televisión, en la radio o lo lees en un libro, sino que Dios en el matrimonio estableció y creó a una sola persona. De dos hizo uno. Jesús continuó diciéndoles, el componente que sigue en el matrimonio es que el matrimonio está diseñado para que sea para siempre. Veamos que Jesús dijo en el verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. 6, así que no son ya más dos sino uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio es permanente, es para siempre. El divorcio no estuvo en el plan de Dios. Con todo y que Dios permite el matrimonio en ciertas circunstancias, ya veremos en otros casos, pero la idea, los fariseos vinieron a Jesús tratando de atraparlo con una escritura que todos conocían. De todas las escrituras que conocían, tenían un verso en su mente. Esta es una prueba y una forma clásica que tratan las personas que están de acuerdo al matrimonio. Jesús los llevó hasta el principio de la creación, cómo Dios estableció el matrimonio, y ya que el matrimonio es una sola persona, ¿cómo hay separación? ¿Cómo puede separar a dos personas que vienen a ser uno? Por eso es que Dios no está diciendo, pueden divorciarse, por ejemplo, es como quererte cortar toda una pierna cuando tienes una estillita de madera en un dedo y tratas de cortar toda la pierna, no lo vas a lograr. Esto nos lleva a la tercera característica del divorcio, ya que el plan número uno fue el divorcio es asunto práctico, segundo asunto bíblico, punto número tres es el divorcio es asunto controversial. Veamos en el verso 7 que los fariseos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y divorciarla o repudiarla? Es el verso 7. Podemos oír la sarcasidad con que hicieron la pregunta al Señor Jesús. ¿Acaso Moisés ordenó? Ni Moisés ni nadie ha dado orden o mandamiento de que la persona pueda divorciarse. Nunca. Nadie lo vas a encontrar. Nunca lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. Le hicieron la pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la escritura que ellos torcieron, porque ellos habían hecho una concesión de un mandamiento divino. Hicieron una concesión humana de un mandamiento divino. Es la definición, el divorcio es una concesión humana, no un mandamiento divino. El matrimonio nunca lo vas a encontrar como un mandamiento en ninguna escritura. Dios instituyó el matrimonio, pero el hombre encontró forma de satisfacer su pecaminosidad y divorciarse. La pregunta está en el aire todavía. Ellos están pensando en Deuteronomio capítulo 24. Así que, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 24? Ya explicamos puntos diferentes amplios de lo que enseñaban los rabinos. En primer lugar, tenemos que entender cómo se siente Dios acerca del divorcio, cómo se siente Dios acerca del matrimonio. Veremos cómo se siente Dios acerca del matrimonio. Encontramos Malaquías capítulo 2, donde dice, el Dios de Israel odia el divorcio. No odia a la gente, sino odia el divorcio. Dios ama al que se divorcia, pero odia el divorcio. Por esto, nunca vas a encontrar ninguna escritura de que el hombre puede separarse y Dios lo acepta. Ninguna escritura te va a ayudar con esto. Entonces, Malaquías 2:16. El segundo punto que vemos, cuando leemos con mucho cuidado Deuteronomio 24, esto nos enseña y nos revela que Moisés no estaba enseñando acerca del divorcio. Ni siquiera Moisés está instituyendo a la carta de divorcio. Moisés en Deuteronomio 24 está prohibiendo de que un hombre se vuelva a casar con la mujer que divorció. Es lo que está diciendo Moisés. Así que una persona puede divorciar y no se puede volver a casar con la que divorció. ¿Por qué? Para proteger a las mujeres. Entonces, encontramos una frase aquí entre estos rabinos que enseñaron de Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casase con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, algo indecente. La pregunta es, ¿a qué se refería Moisés cuando dijo cosa indecente o cosa impura? Lo que Moisés tiene en mente no es el divorcio. ¿Por qué? Porque no se refiere a la actividad sexual y adulterio. ¿Qué era el castigo por el adulterio en los días de Moisés? Apedrear a la mujer, como vemos en el Evangelio de Juan capítulo 2, donde encontraron una mujer en el mismo acto del adulterio y la querían apedrear. No pensaron en el divorcio, sino apedrearla. En el Deuteronomio 24:4 dice, no podrá el primer marido que la despidió o divorció volverla a tomar para que sea su mujer después que ella fue envilecida con otro hombre. Porque después que ella ha sido envilecida, es abominación delante de Jehová. ¿Cómo fue envilecida esta mujer? Por el primer marido cuando la divorció, la separó, la obligó a que ella perdiera la castidad de mujer limpiecita. Así que una mujer si se vuelve a casar, cae en el acto de adulterio en cualquier relación sexual que tenga. Así que Moisés no está hablando que se puedan divorciar, sino que Moisés está tratando de proteger a las mujeres de aquel tiempo. En aquellos tiempos, como ya mencioné, las mujeres no tenían ningún derecho de la ley. Por eso es que Moisés está tratando de proteger a las mujeres que los hombres divorcian. En esta controversia traen a Jesús, a hablarle a Jesús. Los eruditos judíos no piensan en proteger a nadie, sino protegerse ellos, los mismos hombres. Otro rabino que surgió, un rabino contemporáneo que casi es de nuestros tiempos, cree que el divorcio puede ser peor que la muerte. Este rabino escribió diciendo, la gran diferencia entre divorcio y muerte es que cuando una persona divorcia, nunca termina el dolor. Cuando una persona muere, ahí se acabó todo el dolor. Prácticamente es el punto de que el divorcio es asunto controversial. El divorcio también es el punto número 4. El divorcio es asunto moral. Veamos en San Mateo 19, verso 8. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió. Notemos la diferencia, que ellos dicen que Moisés lo ordenó. Jesús le dijo, Moisés simplemente lo permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia o divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Eso es lo que Jesús les contestó, porque esto nos lleva a que el divorcio es asunto de moralidad. En esta sala del templo hay un gran silencio, porque todos se quedan admirados, sorprendidos, por lo que devastador que es el divorcio. Yo creo que lo mismo sucedió en aquella audiencia que Jesús le estaba hablando. Todos se quedaron confusos, preguntándose. Uno con otro se decía, esto está difícil de entender y pesado para aceptarlo. Vemos en el verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Ellos se entendieron con toda claridad, se sorprendieron. Si ese es lo que Dios espera de nosotros desde el principio de la creación, Jesús les dio la interpretación correcta acerca de la pregunta maliciosa de que citaron de Deuteronomio 24, versos 1 al 4. Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés les permitió la separación. Así que si a una persona se casa y el cónyuge endurece su corazón, se envuelve en actos pecaminosos fuera del matrimonio, entonces muchas personas vienen a pedir consejería para divorciar a su cónyuge. Dice, he encontrado una mujer que me va a satisfacer mejor o más. Mentira del diablo. Por ejemplo, yo recuerdo lo que me compartió un amigo que ya está en el cielo. Karen Helcha me decía, el divorcio enseña la verdad acerca del hombre, pero no nos enseña nada acerca del matrimonio. Veamos las enseñanzas de Jesús. Ustedes han oído que dice, el matrimonio te dice que no hay divorcio. La única razón permisible del divorcio es inmoralidad sexual. Es la única razón que se puede aceptar el divorcio. La palabra adulterio o fornicación, en el idioma original, en el griego, era pornografía. Pornografía dice cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es inmoralidad sexual, fornicación. No hay un cambio. La única excepción o razón que justifica el divorcio es inmoralidad sexual o fornicación. Por eso es que los discípulos de Jesús comentaban entre sí, entonces sería mejor no casarnos. Jesús dice, ya que lo menciona, también puede ser un don de Dios que continúes soltero. Tenemos otro pasaje paralelo a este del mismo libro. Vamos a ir al Sermón del Monte. Hay muchas personas que, aunque son incrédulos, cuando les hablas de las Escrituras, dicen, oh, yo vivo por lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Yo digo, qué bueno. Necesito tu autógrafo porque es la única persona que he oído que vive de acuerdo al Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5:27 y verso 28. Jesús continuó diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y verso 31 dice, también fue dicho que cualquiera que repudie o divorcie a su mujer, dele carta de divorcio, que es lo que ellos oyeron de Deuteronomio 24, verso 32. Pero yo os digo que el que repudie, divorcie a su mujer por cualquier causa, no hacer por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada o divorciada, comete adulterio. Estos fariseos vinieron a Jesús diciéndole, Moisés ordenó, Jesús les contesta, ustedes están poniendo mucha atención a los rabinos contemporáneos porque ellos están protegiendo al hombre, pero Jesús dijo, ahora yo les digo, cuando Jesús dice, esto es lo que ustedes oyeron, pero yo les estoy enseñando lo opuesto, no permito divorcio. Jesús habla con autoridad, la autoridad de Dios. Jesús no les presenta excepciones. Lo que Jesús les está diciendo es, Jesús se identifica y es aún más de lo que ellos esperaban oír, aún más de lo que Moisés les permitió, o como ellos decían, Moisés ordenó. Jesús los lleva a un punto más enfático. Los fariseos y toda la multitud que estaban oyendo quizás dijeron, nunca he cometido adulterio, pero la historia nos dice que los rabinos de esos días y aún los fariseos practicaban el divorcio por cualquier causa. Jesús les dijo, ustedes están hablando con mucho orgullo, pero yo los doy a entender que ustedes codician a las mujeres y por codiciar a otras mujeres divorcian a sus esposas escribiéndoles carta de divorcio. Eso es pecado en la presencia de Dios. Es lo que Jesús les aseguró. Cada vez que una mujer es divorciada por su marido y se vuelve a casar, comete adulterio y envía a su esposa a que cometa adulterio. J.A. L. Peterson escribió un libro que se llama, el título de este libro es El pasto se ve más verde en el vecino, en la propiedad del vecino. Él escribe en su libro y dice, el llamado al adulterio es como una voz que está clamando dentro de ti lo horrible que es el adulterio. El adulterio te va a llevar a una situación vergonzosa, dolorosa, y en nuestros días ya no le llaman fidelidad, es como una voz solitaria que clama en el monte, en la maleza sexual. Lo que se reconocía como adulterio y se consideraba sucio y vergonzoso es inseparable. Hoy se le llama simplemente un trompezón, una relación accidental que la persona tuvo en un rato durante la noche. Yo quiero advertirles que reconozcamos lo horrible, a todos ustedes que me están escuchando, lo horrible que es el matrimonio y muchos están sintiendo el horrible peso, el horrible dolor que experimentaron y reconocen que fueron infieles en su relación matrimonial y por esa infidelidad tuvieron que pasar por ese horrible divorcio. Tú que me estás escuchando y estás reconociendo que ofendiste y te sientes ofendido, adolorido, yo quiero animarte que con todo lo que experimentaste esa horrible experiencia de divorcio, hay solución. Ven a Jesús. Jesús se especializa en estos asuntos difíciles. Moisés dice que es pecado. Jesús dijo que es pecado. Nosotros reconocemos que el divorcio es un doloroso pecado. La razón de que Dios habla fuertemente acerca de que no te divorcies es porque Dios mismo reconoce de que Él mismo se divorció de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios habla varias veces de la infidelidad de su nación protegida, la nación judía. En el libro de Jeremías, el profeta aclara y Dios está afirmando de que le dio certificado de divorcio, carta de divorcio a la nación de Israel. Dios sabe el horrible dolor que causa el divorcio. Si tú que me estás escuchando has fallado, caíste en esa horrible etapa de divorcio, así que en esta temporada navideña la Biblia dice de que el ángel ordenó a José y María que le pusieran el nombre del niño Jesús, que significa Él salvará a su pueblo. En caso de que tú te sientes adolorido y te sientes adolorido, te sientes adolorido porque el divorcio trae pecado, trae dolor a ti y a los que se envolvieron contigo en esta horrible situación de divorcio. Les voy a leer una sección de un libro que yo mismo escribí, pero no fue idea mía. En este libro yo escogí lo que voy a leer de otro escritor que se llamó Alan Amery. Él escribió acerca de este tema, de ahí copié y yo escribí en mi libro. Dice, una tarde, el papá, que era un hombre muy rico, recibió una llamada de que un hombre muy reconocido en la iglesia estaba tirado en la banqueta. Aquel hombre ordenó a su chofer de su limusino que fuera y levantara a aquel hombre que estaba tirado en la calle, lo recogiera y se lo trajera a el palacio para que se pudiera recobrar. El hijo le dijo, mamá, ese hombre está borracho, a lo mejor hasta está contaminado de enfermedad. La mamá de aquel joven dijo, sí, hijo, reconozco. Este hombre, miembro de nuestra iglesia, falló, cayó, pero cuando él venga a nuestra casa, pasen los días, él va a reconocer sus errores y nosotros le vamos a mostrar todo el amor que necesita, toda esa ternura que él necesita. Yo le estoy diciendo con este ejemplo, si tú reconoces una persona que pasó por el divorcio, esa persona espera que tú le muestres amor, ternura, porque él fue víctima de un acto pecaminoso, necesita tu ayuda, tu aceptación. Padre Santo, queremos encargarnos y encargarte que reconozcas a todas estas personas que han experimentado ese horrible dolor del divorcio. Padre Santo, ayúdales, refórzales que tú les perdonas, que tú eres un Dios perdonador. Padre Santo, te pedimos por ellos, para que ellos reconozcan lo que tú dices en tus Sagradas Escrituras. Padre, nosotros nos encontramos en esta situación de que te pedimos por la que restaure los matrimonios. Aún más, Padre Santo, te pedimos que les proveas el medio a los matrimonios que continúen casados, que puedan solucionar sus diferencias y tú los mantienes unidos para siempre, por siempre y para siempre, Padre Santo. Que nosotros como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, los podamos ayudar a que se sientan perdonados y a los que están en este hermoso estado matrimonial, que continuamos en este hermoso estado matrimonial, nos protejas, nos ayudes y el enemigo no nos confunda y piensemos en esa horrible situación de divorcio. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo recibimos y lo aceptamos por las obras y la vida justa que vivió tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando de estancia de la Iglesia Capilla Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Así, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 9 de diciembre del año 2018. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.